gracias por la palabra esta noche. Gracias por la unción sobre mí, estos labios que puedo hablar tu palabra con éxito, acuracía y audaz. Pidiéndote que pienses por mi mente y hablas por mi boca, que esta palabra pueda salir sin ningún molesto o disturbo de cualquier fuerza fuera. Te damos gracias, te alabamos y te damos gracias por señales, milagros y maravillas siguiendo esta palabra predicada. En el nombre de Jesús. Amén. Tú sabes, excelencia es algo que es necesitado hoy en día, porque la primer parte de excelencia es atención a detalles. Y yo no creo que mucha gente recibe mucha de la Biblia porque no agarran los detalles, los detalles que están ahí, que se encuentran. Pero vamos a ver aquí en Romanos capítulo 10. Y vamos a leerlo aquí en versículo 6. Pero la justicia que se base en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amén. Vamos a ver qué dice aquí en Romanos 4, 1. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habrían tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Entonces, ¿qué descubrió? Que le trató como si nunca pecado. Otra vez, entonces, dice, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Versículo 13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se tomó en cuenta como justicia. Ahora yo quiero que pongas algo ahí, porque yo quiero que ustedes vean de quién estaba hablando. No dice que no fue a Abraham y su descendencia. Vamos a ir a Gálatas, y Gálatas capítulo 3. Yo te quiero mostrar algo aquí. En Gálatas capítulo 3. Aquí en Gálatas capítulo 3, en versículo 16. Dice: ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. No dijo. Dice: la Escritura no dice a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tú y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Ahora que miramos cuál era su descendencia, que la persona que iba a seguir era Isaac, esa promesa también fue a Isaac, ¿sí o no? Pero Isaac era el hijo de promesa. Isaac no vino naturalmente. Ellos tenían que creer a Dios cuando ellos ya pasaron los años para tener este hijo, para tener su descendencia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ahora, Jesús, cuando tú miras por el tiempo, tú vas a llegar a María, que no tenía esposo y ella no tenía nadie con quien tenía relación para tener un hijo, pero ella tenía que creer para este hijo, y este hijo vino en la tierra, y eso era la descendencia de Abraham.
Entonces Dios no solo estaba hablando a Abraham, pero a Abraham y su descendencia o su semilla. Ahora tú y yo estamos en Él. Segundo Corintios capítulo 5 y versículo 17. Dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Eso es tú. Tú estás en Cristo. Entonces, Cristo es la semilla o la descendencia. Y tú estás en Él. Y Él no dijo como muchos, Él dijo uno. Y tú y Cristo son uno. Tú estás en Cristo. Cuando tú estás en Él, tú tienes lo que Él tiene. Ahora deja eso ir. Porque estamos hablando de Isaac. Era la descendencia o semilla de promesa. Vamos, estoy regresando a Romanos capítulo 4, pero deja todo ir. Vamos a ir a Hebreos, por favor. Y vamos a Hebreos capítulo 1. Amén. Voy a seguir fluyendo. Mira qué dice aquí. Hebreos capítulo 1. Dios, que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Otra traducción de Charles B. Williams dice que Jesús es el dueño propio de todo. Él es el dueño propio de todo. Ahora, un segundo. Deja eso. Ahora vamos a Romanos capítulo 8. Porque Jesús es el dueño propio de ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Mira que dice aquí en Romanos capítulo 8 y versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al medio, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura que nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, ¿qué es un coheredero? Lo que Él tiene, yo tengo. Están aquí. Cualquier cosa que Él recibe, yo recibo. Yo recibo también. Y si tú lo lees en Gálatas, lo que leemos cada domingo, que estamos bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces, lo que Abraham recibió, tú también recibes. Están conmigo. Ahora, estoy hablando de algo aquí porque yo quiero que en realidad quitamos mal teología que estuvo circulando en la iglesia. Por eso yo digo que gente en el cuerpo de Cristo eran infieles con la pobreza. Porque hay un trabajo que hacer. Y este mensaje se llama Cambiando tu Mundo. Y en casos va a ser unos materiales, riquezas para cambiar las cosas. Ahora vamos a regresar a Romanos capítulo 4 y vamos a leerlo con todo esto en mente que acabamos de leer. Mira versículo 13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Qué es heredero del mundo? No quiero algo profundo, pero yo quiero que tú entiendas de lo que estoy hablando. Heredero del mundo. Heredero del mundo. ¿De qué quiere decir eso? Que ellos acaban de recibir todo en este mundo. Amén. Alguien lo recibió. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que sería heredero del mundo, sino mediante la fe. Tú no puedes entrar en ese lugar o ponerte en la posición, sino solo por la fe. Mira el versículo 16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia queda garantizada para toda la descendencia de Abraham. Toda la descendencia, no los descendientes. Dice toda la descendencia de Abraham. Todos que estaban debajo de Abraham o debajo de Jesús. Está garantizada para todos ellos. Están conmigo aquí. Amén. Ahora, dice aquí que Abraham era el heredero del mundo. Ahora déjame hablar naturalmente por un minuto para que podamos entrarte en esto. Ponga Génesis capítulo 1 y versículo 26. Aquí en Génesis capítulo 1 y versículo 26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenan la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastren por el suelo. Entonces ahí el dominio está diciendo que tú tienes cargo sobre eso. Tú estás en cargo, eres responsable. Ahora Dios estaba llevándose a él y diciendo a ti, tú tienes el dominio o responsabilidad sobre esta tierra. Entonces Dios no está responsable para manejar esta tierra. ¿Entiendes eso? Dios está gobernando la iglesia. La iglesia está gobernando la tierra. Voy a tratar una vez más eso. Él dijo que ellos tengan dominio. Ellos es la humanidad. Nosotros sabemos que Adán lo perdió. Entonces Satanás lo tomó, pero Jesús lo recibió de nuevo. El mandato de Edén todavía vale. Las palabras de Dios no van a regresar a él vacía. Isaías 55, versículo 8, versículo 11. Cualquier cosa que él dijo va a cumplirse. En otras palabras, Dios no gasta palabras. Él no habla bastantes cosas y nada pasa. Todo lo que Dios dijo va a pasar. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Porque Dios no puede mentir. Y si Dios entra aquí y dice, ok, voy a anunciar esta noche que hoy día es viernes de noche. Debes ir y ya a tener algo de comer porque es viernes de noche. Cualquier cosa que él dice es, porque es el gobernador de todas cosas. Pero sus palabras no regresan vacías porque él y su palabra son uno. La integridad de su palabra lo hace para que su palabra va a producir cualquier cosa cuando él lo dice. Y por eso, cuando el obispo estuvo aquí, él dijo, escuchando o oyendo la voz de Dios es la fortaleza de la fe. Porque si tú puedes oír su voz, no simplemente te conecta a una convicción que esto va a pasar, pero si Dios lo dijo, él le toca cumplirlo, le toca manifestarlo, asegurar que se cumple, porque él lo dijo. pues Dios va a pagar mi renta. ¿O sí? Dime si Él te dijo eso. Pues yo lo leo aquí. Yo sé que lo leíste. Hay muchas personas que se murieron, que lo leyeron en la Biblia. Pero dime si Él te dijo eso a ti. Digan amén a eso. ¿Ves? Porque tú necesitas quitarlo de la página y hacerlo vivo. Necesitas hacerlo para que la palabra habla a ti personalmente. Eso es la rema. Ahí es cuando la fe viene, gloria a Dios. Ahora vamos a ver si puedo seguir entrando aquí. Voy a decir un poco de lo que yo dije la semana pasada. Tú y yo somos espiritual y natural. Y nosotros tenemos el poder y la habilidad de afectar los dos mundos o dimensiones. Ahora, Jesús demostró esto muchas veces en temas de las cosas que Él hizo. Ahora, porque Él se ha ido, ha pasado el poder y la autoridad a nosotros, su iglesia. Entonces, yo llamo este mensaje cambiando tu mundo. Porque lo que pasa ahora, Pablo te llama un embajador. Y tú vas a ser enviado del gobierno del cielo a lugares donde tú vas a... Estás ahí para cambiar esos lugares para que parece y refleja el gobierno del cielo. Vamos a ver si puedo encontrar mis notas aquí. Yo quiero seguir adelante, pero tú estás representando el reino de Dios. Eso es quien tú eres. Y tu fidelidad, gloria a Dios. Ves, yo no quiero hacer mucha enseñanza sobre esto, pero déjame decir esto. Tú eres responsable para traer el gobierno del cielo a esta tierra. Y en el proceso, tú estás totalmente protegido por el gobierno del cielo. Tú no debes relacionar más al lugar que fuiste enviado del estado que te envió a ese lugar. Tú solo puedes ser llamado de volver por el rey mismo, solo por el rey. Ahora, nuestro trabajo es de ir y replicar el reino de donde salimos y cambiar ese lugar a debajo del reino de Dios. Dice, sean fructíferos, multiplíquense y llenan la tierra y dominen. Y Jesús dijo, yo nunca hizo nada, sino él vio el Padre hacerlo. Él estaba debajo de sus órdenes, cumpliendo la voluntad de su Padre. Amén. Ahora te voy a dar un concepto. Vamos a Isaías. Un momento. Él dijo, yo te digo que yo quiero ser. Dime si yo puedo leer Romanos 4 y 16 en la Biblia Amplificada. Dice, recibieron las promesas, viene por la fe y depende totalmente de la fe para que pueda ser dado como una acción de qué gracias. para hacerlo estable y válido y garantizar a todos los descendientes. Vamos a Isaías 51. Ahora tú tienes que salir acá al profundo conmigo. En otras palabras, estoy dejando estas aguas. Mira versículo 1. Dice, ustedes los que van tras la justicia, buscan al Señor, escúchenme. Miran la roca de la que fueron tallados y cantera de lo que fueron extraídos. Miran a Abraham, su padre, y a Sara, lo que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero yo lo bendije y lo multipliqué. Sin duda, el Señor consolará a Sion, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Entonces aquí está hablando de transformación. Está diciendo aquí donde él guió a Abraham no pareció como el huerto de Edén. ¿Por qué? Porque tenía que ser transformado por la fe. Tenía que ser transformado por la fe. Donde Dios me guió a mí, a este centro comercial, dime si pareció como el huerto de Edén. Pero yo creo que algunos sí lo hicieron, pero antes que lo cambiamos cosas aquí, a pintarlo y cambiar todo, yo creo que un negocio estaba arrendiendo aquí muy chiquito y así, pero eran dos personas que lo trataban a hacerlo, dos compañías a comprar en diferentes tiempos y nadie lo podía hacer prosperar. Porque nosotros teníamos la bendición sobre nuestras vidas. Entonces, cada lugar que nuestros pies pasaba, nosotros estamos aquí para traer el Edén a ese lugar. ¿Sí o no? Ahora vamos aquí, versículo 16. Dice, he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra. Y he dicho a Sion, tú eres mi pueblo. Ahora te voy a hablar. Ahora quédense conmigo. Yo voy a un lugar. Hay una realidad invisible. Que es más real de lo que tú puedes ver. Tú y yo estamos en el reino de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Pero también el reino está en ti. Vamos a ir a Lucas capítulo 12 y versículo 31. Y dice, ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Él es su buena voluntad para darles todo el reino. Ahora, mira que dijo en Lucas capítulo 17 y versículo 20. Dice, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no viene por someter a cálculos. No van a decir, míranlo acá, míranlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, ¿el reino de Dios está dónde? Entre ustedes. Tú tienes todo el reino adentro de ti. Entonces, cuando tú vayas a diferentes lugares, tú estás llevando el reino. En el reino hay todo lo que tú necesitas para arreglar donde tú te estás yendo. Y ese reino está en ti. Ahora te estoy llevando más que Jesús lloró. Tú eres, estás descubriendo la economía del cielo. Está dentro de ti. La economía del cielo está en ti. Por eso Él dijo, tú puedes ir y orar por los sanados y serán los enfermos y serán sanados. Porque este reino está operando adentro de ti. Ahora déjame preguntarte algo. Ahora, si tú vas a un pueblo y todo está destruido y todo, ¿cómo llegó ahí? La gente lo destruyeron. Y si tú hablas a la gente, ellos también están destruidos por dentro. Entonces, lo que está adentro de ellos se manifiesta afuera. Digan amén a esto. Ahora vamos a cambiarlo para lo bueno. El buen aspecto, porque el huerto está en ti. Y así como cuando tú vayas a diferentes lugares, tú no vas a decir lo que ellos dijeron, tú vas a hablar lo que Él dijo. Tú no vas a hacerlo como la gente está haciendo, tú vas a hacer como Dios está haciendo. Y lo que está dentro de ti va a trabajarse para estar allá afuera. Ahora, Cada provisión, cada necesidad, lo que tú necesitas para arreglar donde Él te está enviando, está en ti. Ahora, está en la forma espiritual. No sé si estoy haciendo contacto aquí. Gloria a Dios. Esto simplemente no pasó. Algunos de ustedes pueden tener ciudades adentro de ti. Ahora, la cosa de eso, lo que tú necesitas entender, vamos a Efesios capítulo 1. Estoy tratando de hablar de algo aquí. Chequea esto. Aquí hay gente hoy en día y ellos se están moviendo en una manera que el parte natural de ellos, se están yendo más y más a debajo de dominio, de teniendo dominio. ¿Entiendes? Estoy diciendo, si tú lo miras, está llegando tanto que un gato vale más que un humano, un ser humano. Déjame venir acá. ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que estamos yendo más y más en un, tú sabes, en... Estoy tratando de no ofender a nadie por hablar así, porque yo sé que tenías un perro o algo y tienes un plato de oro para ese perro y carne. Entonces, solo estoy diciendo que eso es lo que está pasando, que más y más el mundo está siendo controlado por lo que ellos deben estar de control. Deben estar de control de cosas, no debajo de control. Nosotros debemos estar sobre las cosas. En vez, estamos yendo más y más a debajo de las cosas, siendo dominados en vez de dominar. Ellos pueden llevar una persona que está tratado un animal mal y casi matarle. Digan amén a eso. Durante mi tiempo, ese perro se quedó afuera y ahí, tú sabes, cuando yo era niño, él no entró adentro toda la noche. Vete allá afuera en esa casa de Pedro afuera. ¿Ves? Algunos de ustedes están afectándose. Pero tú necesitas entender, necesitas cuidarlo. Porque ese viniendo debajo de eso, de dominio, es para que estás yendo a debajo de enfermedad también. Es más, estás más débil a las cosas que tú debes estar dominando. Tú estás siendo más débil para ser dominado por esas cosas y después tener una excusa porque esto está pasando, en vez de la verdad. En la Biblia dice que de pronto hombres van a adorar la creación más del Creador. Y tú necesitas tener cuidado de eso, porque todo eso, yo creo, se encuentra en una palabra: temor. Temor. Y ¿sabes qué? Yo quiero hacer un trabajo con eso. Puedo hacer un trabajo con eso. Ahora, no se ofendan. No estoy tratando de ofender a nadie. Cuida a tu gato, pero está bien. Pero yo estoy diciendo que tú debes tener mucho conciencia de la verdad, que tú no te estás entregándote al espíritu de este mundo, que de pronto este espíritu de este mundo va a adorar a ese animal. Está en la Biblia. Ahora, yo te estoy diciendo esto a ti, no para ofender, pero yo te estoy diciendo ahora, lo que tú necesitas hacer es asegurar que en viniendo en contacto con ese mundo, tú no te conviertas como ellos están en ese mundo. Tú necesitas estar en cuenta quién te envió a ti y mantener la cultura de eso en tu mente. Digan amén a eso. El mundo tiene que dejar las cosas pasar, pero tú puedes hacer algo de todo lo que está pasando, porque Dios te está respaldando. Jesús vio una tormenta y lo paró. Jesús vio a la gente que no comía en 3 días y lo alimentó a todos. Jesús murió a un hombre, y yo creo que este hombre en Juan capítulo 9 no tenía ojos físicos. Y Jesús tomó lodo y lo puesto en sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué lodo? Porque el lodo era lo que le creó a ese cuerpo. Y Jesús dijo, lo que yo hizo, tú también puedes hacerlo. Y si tú no sabes qué hacer en una situación, no actúas como ellos. Decir, oh, ¿qué vamos a hacer? No dejas que eso salga de tu boca. Lo que tú haces es decir, bueno, yo voy a buscar al Padre. Y Él dijo, si a alguien le falta sabiduría, déjale pedir de Dios, que Él ha guardado sabiduría para el justo. Entonces yo voy a pedir para sabiduría por la fe y yo voy a ir a la cama. Y cuando yo me levanto en la mañana, yo espero de saber qué hacer. Y lo que yo puedo hacer si yo quiero mantenerme despierto es comenzar a orar en el Espíritu Santo. Y de ahí yo puedo pedir para interpretación y yo puedo tener la solución del cielo para la sistema en las cosas que yo me encuentro. Digan amén a eso. Yo entré en este edificio por la fe y ellos me bloquearon. No estoy hablando de la gente, pero fue bloqueado por los políticos y todo. Pero no pueden bloquearte si tú escuchas la voz de Dios. Yo oré en el Espíritu Santo y Dios me dijo qué hacer. No tenía sentido porque está diseñado para hacer fe. Y yo simplemente hice lo que Él me dijo. Las puertas se abrieron, el mar rojo se abrió y aquí están ustedes hoy, esta noche, escuchándome a mí. Ahora esto acerca de me toca esperar, yo te estoy diciendo, Dios tiene cosas para ti ahora. Déjame regresar a mis notas. ¿Me están escuchando de lo que estoy hablando? Yo escribí unas cosas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Me tienen aquí predicando más duro que yo quería predicar. Desde hoy en adelante, tú llamas lo que va a pasar. ¿Están conmigo? Desde hoy en adelante, trata de moros como cualquier otra cosa del diablo. Digan amén a esto. Trátales con odio. No toleras por un minuto. No toleras demoras o cualquier cosa que te está deteniendo y no acepta ningún sustituto. Tú recibes la revelación de Dios y es ahora. Nosotros vamos a conquistar no un día, pero hoy día. Y el problema con la gente de Dios es que fuimos pensando mal y fuimos pensando mal porque fuimos enseñados mal. Yo te estoy diciendo que tú tienes algo que decir acerca de lo que pasa en esta tierra. Dios no puede mover hasta que tú mueves. Entonces depende de ti a decidir cuando algo va a pasar. Digan amén a eso. Y yo te estoy diciendo, cuando regresamos a esta palabra, de pronto la gente comienza a dudar. Vamos a una escritura conmigo. Vamos a ver qué dice en 1 Corintios capítulo 3. Si vas ahí conmigo rápidamente. 1 Corintios capítulo 3. Ya no vamos a tener temor. Ya no más temor. ¿Ves? Porque la gente tiene temor si no se cumplen. ¿Cómo yo voy a aparecer? ¿Cómo me van a ver? Tú vas a ver igual como tú te ves ahora. Satanás está tratando de utilizar temor para contener la iglesia. Y yo te estoy diciendo ahora, tú necesitas quitar de cada onza de temor en tu vida, porque ese temor, si tienes en tu vida, te ha causado de ser utilizado por gente, engañado por brujería. Tú necesitas decir, no tengo temor de nada, no tengo temor de morir, no tengo temor de enfermarme, no tengo temor de fracasar, no tengo temor de nada. Tú necesitas confrontar cada temor que está en tu vida. Digan amén a eso. Dios me habló acerca de eso y es que el enemigo nos ha intimidado a la iglesia, pero ya no nos va a molestar. Esos días han terminado. Tú nunca, ya no vas a estar preocupado de las otras personas piensan de ti. Lo que ellos piensan de ti es en sus manos. Tú necesitas preocuparte o pensar de lo que Dios piensa de ti. Digan amén a eso. No tengas temor de rechazo nunca más. ¿Qué pasa si esto no pasa? ¿Y qué? Regresa otra vez. No juegas juegos de solo 4 partes, pero juega hasta que tú ganas. Y ese enemigo ha utilizado este temor. ¿Te recuerdas en Josué capítulo 1? El único hombre fuerte que me enseñó ahí eran las hititas. Y las hititas vienen de ese temor, ese espíritu de temor. Y yo te estoy diciendo que vamos a quitar todo el temor de tu vida. La única cosa que tú vas a tener es el temor del Señor. Y eso quiere decir respeto y reverencia a lo que Dios dijo. Aunque yo camino de la valle de la sombra de muerte, voy a tener temor. Y la razón por qué el enemigo puede poner temor es porque ellos tienen temor que va a regresar. No tenga temor de nadie. Tal vez te va a trabajar un poco tiempo para quitarlo de tu vida, pero póngate así fuerte y tú digas, ¿sabes qué? Cada cosa de temor en mi vida lo voy a echar fuera. No voy a tener temor del diablo, no voy a tener temor de enfermedades, no voy a tener temor de destrucción, no voy a tener temor de nada más en el nombre de Jesús. Digan amén a eso. Mira qué dice aquí. En 1 Corintios capítulo 3 y versículo 21. Y dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y a cabo, todo es de ustedes. Ahora, ¿tú sabes que gente quiere cambiar eso? Todas cosas espirituales. Cállate a hablar así. Dice, todo es de ustedes. Está poniendo la tierra de nuevo en las manos de sus propios dueños. Yo te estoy diciendo que todo está regresando en tus manos. Todo lo que tú necesitas, Dios tiene. Si no lo tiene en la tierra, está en el cielo. Y tú eres el poseedor del cielo y tierra. Y yo te estoy diciendo, tú comienzas a hablar cosas a existencias. Por eso el hombre tocaba que venir. Déjame ver, estamos entrando en el edad de oro. Por eso le tocaba predicar eso. Estás entrando en un tiempo donde tú puedes decretar algo y será establecido. ¿Por qué? Porque tú estás entrando en la dispensación donde tú vas a actuar así como Dios. Tú vas a hablar cosas a existencia. Tú vas a decir al diablo una vez, cállate y salga. Y eso es lo único que tú necesitas decir. No necesitas estar ahí, salga, salga, salga. Nada de eso. Eso se va a dispersar. Esos días han terminado. Salga ahora. Todo es de ustedes. Dije, todo es de ustedes. Si Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o el, dice que la muerte ya no tiene poder sobre ti. Que tú lo digas a la muerte cuando venir. La muerte no va a mover hasta que tú lo digas que se mueve. O lo presente o lo porvenir. Todo es de ustedes. ¿Y ustedes son de quién? De Cristo. ¿Y Cristo es de quién? Dios. Es nuestro tiempo. Y yo te estoy diciendo que Dios ha puesto algunas cosas adentro de ti. Tú estás llenado. Tú no vas a entrar en esta tierra. Pero porque cuando tú entraste de aquí, Él llenó todo el reino adentro de ti. Gloria a Dios. Yo quiero que lo actúes sobre esto. Entonces está enviando a este mundo para transformar a este mundo. Y cualquier cosa que ellos dicen de ti que no está en esta Biblia, no tiene que ver y no necesitas escucharlo. Ni lo piensas, no, ni hablas de eso, ni lo repites de tu boca. Lo único que tú necesitas hacer es ir por lo que Dios te dijo a ti en el nombre de Jesús. Ahora espera que Dios te habla a cada paso y no dejas que ningún tiempo que tú vas a estar sin Dios. Tú simplemente preguntas a Dios, tú vas a un punto, tú preguntas a Dios, ¿por dónde voy? Si no tienes la respuesta ahí, solo recíbelo por la fe. Vete a dormir y levántate, alaba al Señor y comienza a hablar las escrituras y vas a ver que vendrá a ti. Me tienen aquí hablando proféticamente esta noche. No quería hacer eso. Digan amén a eso. Estás entrando en un tiempo donde ya no hay separación entre el cielo y la tierra. Tú estás reconectando el cielo con la tierra. Esas cosas están ahí. Yo me gusta la escritura donde Él dijo que Él hace todas cosas nuevas. Eso me quiere decir nuevo carro, nueva casa, nuevo sillón, nueva ropa. Vaya conmigo al Salmo 115. Ahora yo no sé cómo llegué así esta noche, pero yo te estoy diciendo, Dios está en este lugar. Y estuvimos esperando demasiado tiempo. Nosotros nos fuimos cómodos esperando. Algo necesita romper y pasar. Versículo 16. Dice, los cielos les pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Es tuyo, es tuyo. Vamos al Salmo 105. Regresamos al Salmo 105 rápidamente. Dios quiere poner esta tierra y todo en ella en las manos de sus propios dueños. Eso tiene que ver con tú y con mí. Yo no sé de ti, pero yo estoy persiguiendo lo que es mío. Yo dije que estoy atrás de lo que es mío. La Biblia dice que Dios pone agua sobre la tierra que tiene sed. Tú tienes que tener sed para esto. Yo quiero lo mío y lo quiero este año. 2012 va a ser el año, un año glorioso. Va a ser el año de la bendición del Señor. Vamos a ver versículo 43. Y dice, ciertamente Dios se acordó de su santa promesa, la que hizo con su siervo Abraham. Sacó a su pueblo y sus escogidos en medio de gran alegría y de gritos jubilosos. Se entró las tierras que poseían las naciones, heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos. Siento el Espíritu Santo. Vamos a Eclesiastés. y capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2. Y mira versículo 26. Solo estoy leyendo estos ahorita porque estamos entrando en la edad de oro. Estamos entrando en el tiempo que Dios ahora va a confortar a Sión. Todo lo que te está molestando, Él va a quitarlo. Él te va a traer en un lugar que tú no te falta nada. Digan amén a eso. Mira que dice en versículo 26. En realidad, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador él impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Entonces el pecador está trabajando para ti. Dije que está trabajando para ti. Ahora yo no voy a hablar, no voy a cambiar, voy a hablar del cambio de riquezas. Nosotros estuvimos esperando demasiado tiempo, nuestros días de esperar han terminado. Es tiempo para lo que es de nosotros a venir a nuestras manos. Eso es todo lo que yo tengo. Alaba al Señor. Yo terminé con eso. Gloria a Dios. Ahora, yo me recuerdo que Faraón trataba de hacer, trataba a hablarle a Moisés, a convencerle a no recibir lo que Moisés fue para coger. Y dijo, ustedes pueden ir, pero deja a los niños con nosotros. Dijo, no. Y trataba de demorar a Moisés. Ya no diga no más demoros. Ahora prediqué eso y lo estoy predicando al Espíritu Santo. Entonces te toca a ti para recibirlo. Cambiando tu mundo. Diga, estoy cambiando mi mundo. ¿Ves? Porque el enemigo no debe cambiar a ti. Tú debes cambiar al enemigo. Cuando digo eso, el diablo no te debe decir a ti qué hacer. Tú lo digas a él qué hacer. Tú vas a un lugar y parece que no hay paz. Tú digas, anuncia que paz ha llegado. Diga, yo estoy aquí ahora y paz está entrando en este lugar. Todo tu discutiendo tiene que irse. Están siguiendo lo que estoy diciendo. Yo estoy mirando al día donde no vamos a tener ni un enfermo, ni... Si Dios no puede repararlo, lo va a reemplazarlo. Con algo del cielo estoy hablando. Estoy hablando de nuevos riñones, nuevos oídos, nuevos... Gloria a Dios. Y yo tengo un sentimiento, lo único que nosotros necesitamos hacer es hablarlo. Yo creo que solo necesitamos hablarlo. Yo siento algo ahora. Siento como... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor mío. Pues alaba al Señor. Eso es todo lo que tenemos esta noche. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Dios es para ti. Hay cosas que Él ha guardado para ti. Cosas que están en esta tierra deben ser tuyos. Pero el enemigo ha utilizado fuerzas espirituales para mantener esas cosas luego. Si yo te digo, no más demoros. Ya no más demoros. Nosotros acostumbramos para nada suficiente tiempo. Pero ahora lo vamos a recibir todo. Yo dije a alguien otro día, es como yo veo un grande globo y tiene mucha agua dentro de ella. Y de pronto algo lo golpea y el agua se fue por todos lados. Díganme eso. Yo le llamo lluvias de bendiciones. Y después yo vi esta cosa de uno de estas, ¿cómo se llama? La piñata. Y yo vi de pronto algo lo pegó a esa piñata. Y bendición fue por todos lados. Están conmigo. Yo creo que si podemos empujar, algo va a romper. La agua se rompió. Tú puedes llegar a una atmósfera donde pasan los milagros. Tú puedes entrar con nada y salir con $400. Ahora, yo tengo ángeles ahora. Ellos pueden ponerlo en tu bolsillo sin que tú me das cuenta. ¿Ves? Ustedes me están mirando ahora como no sé qué. ¿Ves? Así como ellos están yendo, el mundo se va de abajo de dominio, tú vas más sobre para tener dominio, para dominar. ¿Ves? Va a ser más pasando en la iglesia hoy día que 400 años para atrás. ¿Cuánta gente de fe tengo yo aquí? Si tú estás aquí y Dios te habla a tu corazón para ser nuevo, yo quiero orar contigo ahora.